La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery. Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Cot Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.cotgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@cotgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @cotgallery. Premio Ascuy, tercera edición. Ascuy y el Museo de Arte Moderno invitan a todos los artistas del país a presentar un proyecto de obra de arte inédito para intervenir uno de los edificios de Ascuy. Bases y condiciones e información sobre el edificio en premioascuy.com. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Hasta las 14 por Radio Cultura 97.9.
¿Qué tal, queridos oyentes? Buenos días a todos. Un gran abrazo acá desde Suiza, desde la ciudad de Lausanne. En un programa muy especial vamos a tener como nuestro invitado especial a Eduardo Costantini, celebrando los 20 años de Malva, con muchas cosas para decir, con muchas cosas para pensar y con un futuro que se abre, en el que yo creo que tenemos que ser, no sé, ya lo vamos a escuchar a él, pero me parece que todos tenemos que ser un poco protagonistas. Bueno, estoy acá con el Mago Ríos, el hombre de los dedos de oro que maneja la operación técnica de Radio Cultura, y nos acompaña como siempre Ale Britos en la producción general. Vamos a estar juntos hasta la una haciendo esto que se llama Mejor Te Cuento, y que por supuesto me encanta compartir con la audiencia en este Urbe de Torbi, que es la posibilidad de estar cerca estando lejos. Un abrazo para todos. Arrancamos una nueva edición de Mejor Te Cuento por Radio Cultura. Aprovecho para mandarle también un saludo muy especial a Mario Tarzano, que es el director de la radio, a quien, como a todos, hace bastante que no veo. Vamos, Mago, cuando tú decidas.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si...
Bueno, queridos oyentes, lo prometido es deuda. Estamos en línea con Eduardo Costantini. Eduardo, un poco en el mundo del arte, sí, sin duda, el personaje de la semana. Se han celebrado ayer, el martes, los 20 años de Malva, que realmente es una fecha... Me ha impresionado muchísimo cómo lo ha acompañado la gente, cómo la gente siente que Malva es parte de Buenos Aires, y no solamente porque estaba el jefe de gobierno y porque tiene el apoyo del público, sino una cuestión de identidad, ¿no? Una cuestión muy fuerte. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alicia? Bueno, gracias por invitarme a esta charla, ¿no?
Pero mira,
dos aclaraciones que una cosa que estaba buena, ¿no? Comentar que no solamente estaba el jefe de gobierno de la ciudad, sino que también está el ministro de Cultura, ¿no? Que, como Bauer, todos sabemos, representa a facciones diferentes de la política, ¿no? Qué lindo que Malva vaya por otro lado de una manera séptica, ¿no? Transversal, ¿no?
Me parece perfecto.
Y la segunda, que el gran protagonista fue el Malva, justamente, ¿no? Y todos muy emocionados. Sí, más que yo, el Malva que cumpla esos 20 años, que para la vida un museo no es tanto. Justo estamos inaugurando una muestra de Barradas, que gran parte del acervo que había en sala, bueno, la muestra de Barradas es espectacular, vale la pena, es una fiesta de color, y lo hicimos gracias a la colaboración del Museo Nacional de Artes Visuales, ¿no? Que tuvo la sabiduría de comprar como 500 obras de Barradas. Y bueno, ese museo tiene 110 años, pero nosotros
vamos para
ese camino.
Qué maravilla. Vos sabés que Eduardo, y estamos hablando con Eduardo Francisco Costantini, fundador de Malva. Eduardo, y haciendo memoria, hay que decir la verdad que Malva se fundó en un año realmente cargado de situaciones difíciles, complejas. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué capacidad para que nunca aflojaste la idea? O sea, pasó una caída de gobierno, una cosa difícil, y sin embargo mantuviste siempre alta la bandera, la vara, como dice Teresa Bulgeroni, la directora ejecutiva. O sea, ¿cómo lograste, con qué convicción te acompañó en este proyecto de Malva, adentro tuyo? ¿Qué sentías?
Bueno, obviamente como argentino, y aparte economista, para peor, y con la edad que tengo y la que tenía en ese momento, 55 años, bueno, conozco perfectamente las vicisitudes de nuestro país, y al pensar en el Malva, una condición sine qua non es que el Malva estuviese protegido de la situación económica, de la crisis económica. si el Malva o si un museo depende de la situación política y económica de un país o de una región, y bueno, nunca va a durar, ¿no? Entonces, una de las condiciones es que hubiera una fuente de financiación continua independientemente de lo que le pudiera pasar a mi empresa, ¿entendés? Y entonces uh-huh. siempre lo vislumbré de esa forma.
Eso me parece... Y bueno, creo, Eduardo, que esa política independiente, que casualmente decías con toda razón, están sentados en la primera fila de Malva el ministro Bauer y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pertenecen a facciones políticas diferentes, pero que curiosamente, como bien lo dijo en la presentación, cuando hablaron del cine, para Bauer es una identidad, porque él es un hombre del cine, es un hombre que investiga, es un realizador. Lo que me parece fantástico, y acá va otra pregunta para vos, Eduardo, es cómo logró Malva comprometer al público, porque no se entiende estos 20 años sin ese enorme convocatoria, esa capacidad de ver gente que está haciendo cola para entrar, para ver Kusama, para ver Ehrlich, para ver Kuitka. O sea, ¿cómo fue la sinergia entre el museo y el público? ¿Cómo se logra eso? ¿Qué pensás vos?
Fue un amor a primera vista, ¿no? O sea, Malva nació e inmediatamente la gente lo incorporó, la ciudad lo incorporó, e incluso la gente después de, por ejemplo, después de 2 años de Malva, en su cabeza pensaba que Malva ya estaba en Buenos Aires hace 10 años, por ejemplo, ¿no? O sea, fue algo sorprendente, ¿no? Y me parece que seguramente es por una sumatoria de cosas, por la ubicación que tiene Malva, por el edificio, que es un edificio amigable, abierto, con luz, que es un edificio práctico, que fue pensado para museo, la colección permanente, que tiene una fuerza enorme porque hay obras metahistóricas del arte latinoamericano, y después el haber hilvanado un programa de exhibiciones que se une al programa de literatura, al programa de cine independiente, hay un programa de educación. El haber hecho sinergia y el hacer sinergia entre distintas disciplinas, artes, el auditorio también, hay presentación de libros, hay cursos, porque también hay cursos. Entonces, un poco siempre la estrategia fue darle una efervescencia, una vibración, intentar que vengan públicos de distintas edades. El programa de los colegios, por ejemplo, no había un día de vacancia para agregar un colegio más, ¿no es cierto? Con ese programa que aproximadamente el 50% de los chicos vienen de barrios carenciados, tenemos programas para la tercera edad o de distintas capacidades. Entonces, lo importante es simultáneamente que ocurran cosas todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces ya eso, la gente se contagia y es como una fiesta, ¿no? En esas convocatorias, puedo decir, de muestras que ya son blockbusters, Kusama, ¿no es cierto? Que hemos envuelto los árboles con los lunares de Kusama y las mujeres...
Divino, divino, divino.
La verdad que las mujeres sacaban los lunares, los dots, y eso tenía una vía pública móvil en Buenos Aires.
Es genial.
Las redes.
Es genial. No, vos sabés que realmente pienso que una de las cosas que hizo Malva, que tal vez es también resultado de la época que vivimos, es generar una respuesta muy fuerte en las redes sociales. Vos sabés que a mí me pasa, yo soy fanática de las redes, y cada vez que subo algo de Malva, Hay una cantidad impresionante de comentarios, o sea, la gente lo siente muy propio. Y vos sabés que hay algo interesante que vos alguna vez dijiste, que tiene que ver con el nombre. Yo creo que había sido Glenn Lowry, el director de MoMA, que te dijo, no le pongas Constantini, que tenga el nombre Malva, porque así es como de la ciudad. Y yo siento que la gente siente eso, ¿no, Eduardo?
Exactamente. Malva es un proyecto público administrado desde lo privado, pero obviamente un museo está en una dimensión pública, cultural, social. Esa es su naturaleza. Y efectivamente Glenn Lowry me dio un consejo muy sabio, que lo nominara de una manera genérica, ¿no? Que claro, yo siempre cuento que me clavó una estaca en mi ego que yo tuve que absorber, pero que tenía razón. Y sí, yo ayer en el acto inaugural contaba que el Malva atravesó un proceso de despersonalización que va desde antes de su origen, el haber modificado el nombre, después al nacer era Malva Colección Constantini, y Malva después fue adquiriendo más obras y entonces ya no era más Colección Constantini, era Colección Malva, ¿no? Entonces era Malva Colección Malva Fundación Constantini, que es la que lo financia, pero claro, después también claro, le cambiamos el nombre.
Le es una cosa.
El nombre a la Fundación Constantini para tratar de tentar a las familias que tienen recursos a que hagan aportes a la fundación. Entonces sacamos Constantini y pusimos Malva. Entonces quedó Malva. Colección Malva, Fundación Malva. Entonces, mi persona.
Perfecto. Ahora, Eduardo, una cosa que te digo, una pregunta y una reflexión en realidad. Yo creo que es muy difícil en nuestro país, lamentablemente, encontrar eso que justamente vos convocás desde Malva, que es mayor participación, generosidad, las donaciones. De todas maneras, yo que lo he visto crecer a Malva, lo vi nacer y lo vi crecer, te puedo decir que ese algo que parece un deseo utópico, me parece que se va acercando a la realidad. Yo creo que va a llegar un momento, y que me parece que es muy cercano, en que las familias, la gente que tiene posibilidades de hacer donaciones, de comprar obra, se va a sumar a este proyecto. Porque solamente decirte, y estamos hablando con Eduardo Constantini, que hace unos años me tocó hacer la visita a Malva con Celso Amorín, y recorriendo, él se paró y me dijo, nosotros en Brasil no tenemos un Malva. Y yo me di cuenta que le había dado algo muy grande al país, Eduardo. Vos sos un empresario de éxito, sos un hombre que ha hecho proyectos enormes, pero te pregunto desde lo más profundo del sentimiento, ¿qué le pasa a un tipo como vos que hace un museo? ¿Qué lugar ocupa entre las cosas que has hecho en tu vida?
No, bueno, yo creo que las dos cosas más importantes que considero que he hecho en Malva, que tiene que terminarse, ahora te voy a explicar, digamos, ¿no? Y bueno, Nordelta es una ciudad y puertos que estamos creando comunidad. O sea, en Nordelta, que viven más de 40.000 personas, van a vivir unas 80.000 personas. Y bueno, no quiero hablar de Nordelta, pero es sumamente desafiante, complejo, ¿viste? Es alucinante. Y bueno, y puertos es lo mismo. Me parece que lo más importante, los dos proyectos públicos, los tres, son estos, ¿no? Y Malva, precisamente para completar la fundación del Malva, Malva sin duda tiene que despersonalizarse y no depender de su fundador. Y eso es esencial para Malva, ¿entendés? Un museo tiene que ser independiente desde el punto de vista de la gobernanza y desde el punto de vista financiero. O sea, mucha familia lo tiene que sostener, siempre va a perder plata, ¿no? Un museo. Entonces, ahí, para pasar de un museo familiar a un museo que en Estados Unidos se llama Public Institution, pero ese nombre acá no, quedaría como un museo del Estado, sería un museo multipersonal, multipartito, y eso lleva mucho tiempo, puede llevar 20 años. Entonces, cuando yo no esté, va a quedar un endowment, un fondo, que le va a permitir a Malva subsistir durante 20 años más o menos, ¿no?
Está bien.
Y en esos 20 años Malva va a tener que completar ese periodo de transición, tal vez lo haga antes, ¿no? Pero que sería muy bueno, porque vos lo que recaudás, la recaudación de un museo, es el motor que le permite crecer.
Claro.
Hacer otro edificio, ese tipo de inversión de capital que aumenta la acción del museo, ¿viste? Y bueno, eso nos está faltando en Malva, ¿no? O sea, tener más presupuesto para crecer y ampliar la sede o hacer otro Malva en algún otro lugar.
Hay una cosa, hay algo que me parece sumamente interesante destacar a propósito de que están inaugurando la muestra Hombre Flecha de Rafael Barradas, que es un artista inmenso. Yo siempre digo que Uruguay es un país chico con artistas grandes, porque bueno, tenemos a Torres, tenemos a Cunio, tenemos a Figari, tenemos a Barradas. Realmente siempre Malva tuvo una consideración muy especial por el arte del otro lado del río, que me parece fantástico. Y la pregunta que te quiero hacer ahora es a propósito de la ampliación. ¿Sigue en pie ese proyecto? ¿Se va a hacer? ¿Cómo es el asunto?
Sí, por supuesto que está en nuestra cabeza como asignatura pendiente, que en los últimos años se vio demorado porque nació la oportunidad de hacer un Malva. Primero era cerca de la Villa 31, que es el lugar que nos habían ofrecido y que fue anunciado en una gala del Malva por los 15 años, por un tema de logístico ferroviario. Resulta que ese territorio necesitaban ocupar, y después surgió la idea de hacer en el corazón de la Villa 31 una sede del Malva. En realidad, de un hotel muy conocido, bueno, lo digo, del Four Seasons. Entonces, es un proyecto que nos cautivó porque es un proyecto de integración social de poblaciones de una situación completamente diferente. Fue un proyecto anti-grieta, digamos, que creo que es un desafío único y un mensaje único, pero de nuevo el gobierno, en este caso no sé si fue de la ciudad o la nación, dejó de ofrecernos ese terreno, o sea, se cayó el proyecto, para hablarlo mal y pronto. Y ayer el jefe de gobierno de la ciudad, en el discurso, de una manera inesperada, ofreció de nuevo ese terreno, ¿no? Entonces, yo justo voy a tener una reunión con él hoy y le voy a preguntar, ¿no? Pero sé que está en la cabeza de Malva, ¿no? Esta situación.
Bueno,
será un capítulo aparte, ¿cómo lo financiamos?
Claro, pero te digo una cosa que es interesante. Yo lo escuché a Larreta cuando decía, vamos a volver sobre el tema con el terreno que está allí en la villa y con todas las cosas que se están haciendo también en la villa, como incorporarla a la vida de la ciudad y que sea otro barrio. A mí te digo y te repito, porque lo dijiste dos veces y me parece estupendo, que Malva tiene la capacidad única que tiene el arte, que tiene la cultura, de cerrar grietas. O sea, me parece que la propuesta del arte, si una característica tiene, es que es abierto para todo el mundo por igual, y para todas las edades, porque vos lo dijiste, viste, Malva tiene un compromiso con los chicos de los colegios, con la tercera edad, con los no videntes. Es una cosa muy abierta. Ahora, un poco para terminar, la pregunta que va un poco la del estribo, como dicen en el campo, sería, ¿qué, hay algo que te gustaría hacer con Malva? ¿Algún sueño, alguna cosa pendiente que tenés en la cabeza? ¿Algo que después de estos 20 años decís, bueno, lo próximo sería tal cosa? ¿Tenés algo en mente o las cosas siguen su curso? ¿Cómo es?
No, bueno, lo más prioritario, si bien hay tiempo, como dije recién, pero me gustaría darlo crecer en ese sentido, es la incorporación de muchas familias poniendo dinero y aumentando el presupuesto. No, eso es algo, pero sé que es imposible lograrlo de un año a otro. O sea, hay que ir despacio. De hecho, ya hay una nueva presidenta, hay un consejo que se está sosteniendo a todo el tiempo, que ponen dinero. O sea, está el programa de adquisiciones, que entre paréntesis reunió $250,000 y compramos una super obra de Juan Carlos Di Stéfano, que también es una asignatura pendiente del Malva, que ayer fue, le hicimos un homenaje al artista y ya está la obra colgada en sala. Entonces, el crecimiento institucional tiene que ser un trabajo diario y con paciencia, y eso, estamos en eso, es algo todavía no materializado un 100%, no hemos avanzado mucho.
Mira, yo te digo, en orden de... Sí, no, te quería decir algo, porque me parece que tanto la presidenta Teresa Bulgheroni como el comité de adquisiciones, tanto la gente joven como la gente que acompaña toda esta gestión, en realidad yo pensaba en una asociación obvia, que cuando se fundó el MoMA era una familia, era la madre de Rockefeller con sus amigas, fueron y fundaron el MoMA, y la gente hoy en día, nadie piensa que el MoMA es un museo privado, de una que fue de una familia, que es el Museo de Nueva York. Y yo creo que Malva va camino de eso, ¿no? Ese es el objetivo.
Bueno, sí, sin duda, le va a costar mucho más. Sí, el MoMA nació la iniciativa de tres mujeres notorias socialmente, acaudaladas, de tres familias. Pero es otra cosa, porque la cultura anglosajona y la cultura, en este caso, americana, está muy dirigida a proyectos sociales. Vos tenés grandes universidades, bibliotecas, centros de investigación, museos, ¿no? Que son increíbles la escala que tienen, y allá las familias se comprometen en la filantropía y con cantidades importantes. Si una persona tiene mucho dinero, si no, adquiere un compromiso importante en este sentido, no digo que sea mal visto, pero más o menos, ¿entendés? Y aparte, el Estado reconoce el rol privado y tiene leyes de desgravación. Entonces, esto es un sistema diferente. Nosotros tenemos una cultura muy latina, donde si cumplimos con nuestra familia, estamos, ¿viste? O sea, si dejas todo tu dinero a la familia, ya cumplimos, ¿no? Con esa,
está bien, con esa está bien. Un poco, Eduardo, un poco cerrando, yo quería decirte, estoy en Suiza, sabés que no he podido participar porque, bueno, estoy un poco embarada por un golpe que me pegué, pero básicamente lo que yo creo, y que lo he escrito infinitas veces en La Nación y en todas las columnas, es que el ejemplo de Eduardo Constantini con Malva es algo muy excepcional. Y lo que te quiero decir, que es mi voz, pero seguramente es la voz de muchísima gente, es la gratitud. La gente siente una enorme gratitud porque una persona privada, que podría no haber hecho nada, decidió compartir su colección con la gente. O sea, acá, desde Lausanne, la Rue Suiza francesa, te mando un abrazo, Eduardo, te felicito de corazón, y que los próximos 20 años sea para que se cumplan todos esos planes que están ahí en tu cabeza y que sin duda van a hacer crecer a Malva. Un abrazo, Eduardo.
Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Nos vemos.
Nos vemos siempre. Bueno, queridos oyentes, el Eduardo Constantini, le agradecemos muchísimo. Él estaba hablando desde Buenos Aires, yo acá en Suiza, celebrando los 20 años de Malva. Los 20 años de Malva son mucho más que un hito para el museo. Son una celebración para Buenos Aires y para el país. Y que realmente a todos nos llena de un enorme orgullo. Así que nuevamente, gracias a Malva, a Constantini y al equipo de gente que lo acompaña, porque la verdad son excepcionales, les tengo un cariño enorme y han hecho que estas dos décadas se conviertan en una historia. No es una anécdota, ya es una historia hecha con muchísimo futuro, pero con 20 años fecundos y productivos.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da.
Bueno, estamos en línea con Karina Castiglioni. Karina es gerenta de Fundación Andriani, que el sábado inauguró cuatro muestras que responden al programa hecho anteriormente y en gran medida como una ayuda solidaria con la pandemia, de residencias. La verdad que, para quienes no saben, la Fundación Andriani tiene su edificio propio en La Boca, a pocos metros de Proa, ahí en la Vuelta de Rocha, y la verdad que es un lugar extraordinario, una de las mejores vistas de Buenos Aires, y un edificio que es la última obra de Clorindo Testa, porque en realidad Clorindo murió, pero ya había dejado estos planos, este proyecto, que sería su obra póstuma. Bueno, vamos al habla con Karina y que nos cuente de la muestra, que nos cuente de este programa y de los proyectos. Hola, Karina, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la invitación al programa.
Un gran placer para mí, porque te digo que tengo profunda admiración por todo el equipo de Andriani, por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo, sin lugar a dudas. Y quiero que me cuentes un poco cómo se enhebra, cómo se produce esta relación entre residencias y las muestras que se inauguraron, y me cuentes un poco de qué se trata.
Bueno, sí, la realidad es que estamos muy contentos porque, bueno, como nos pasó muchas instituciones el año pasado en el marco de la pandemia y de cómo había golpeado a los artistas, se nos ocurrió lanzar este programa que se llamó Residencias Fundación Andriani, que fue un programa para acompañar a los artistas en este contexto. Así que, bueno, los artistas trabajaron, bueno, son maravillosos: Mariano Giró, Lux Linder, Mendy Larsu y Constanza Feldman, Sofía Medici, Alga Granti, hicieron unos proyectos maravillosos, y bueno, el resultado de sus trabajos está hoy expuesto en Fundación Andreani. Son cuatro muestras que toman todo el edificio, y la verdad que quedó una exposición magnífica. Hay una instalación de Mariano Giró que es de carácter tecnológico, donde la gente entra por planta baja y es escaneada, y después hay un registro de esto que lo pueden ver en un dispositivo de realidad virtual. Bueno, está el maravilloso Lux Linder con sus dibujos hechos a mano, con distintas animaciones en 2D y 3D, piezas audiovisuales, que hace, digamos, una cosa muy interesante, que es una investigación sobre el contrabandismo en la historia de nuestro país. Después un cortometraje de Mendy Larsu y Feldman, que refleja un poco este contexto de pandemia, porque bueno, es una mujer que se encuentra en un departamento, que es el departamento de su novio, encerrada en este contexto de pandemia, y ahí pasan muchas cosas, hay como algunos pasos de comedia y demás. Y el último proyecto que tenemos en el segundo piso es el de Sofía Medici y Luz, bueno, que también, ¿no? Cuando surgió la pandemia estaba este tema de, bueno, la gente mayor si debía encerrarse, la teníamos que cuidar más por el riesgo que implicaba esta pandemia, y entonces ahí, bueno, hay una serie de mujeres que hacen un manifiesto audiovisual, y son adultas mayores, una generación que transformó la historia y que hoy reivindican el hecho de ser jubiladas pero tener una vida autónoma y activa. La verdad que son muestras súper interesantes y estamos muy contentos de que el resultado de esas residencias hoy pueda ser estas cuatro exposiciones.
¡Qué fantástico! Te escucho, Karina, y pienso qué bárbaro el proyecto de Andreani, hasta dónde llegó, cómo se comprometió con el arte contemporáneo y con esta idea de darle visibilidad a los artistas. Realmente yo, a la audiencia, mejor te cuento, la invito a través de esta conversación con Karina a que visiten las exposiciones y visiten el edificio, porque realmente es una gran sorpresa y es un halago para Buenos Aires que se haya hecho esta apuesta, ¿no? Que siempre fue desde el comienzo, tanto cuando ayudaron muchísimo Laura Bucherato con el Museo de Arte Moderno, su compromiso con todo lo que tenga que ver con las ferias, con la presencia, y ahora en este lugar, en este edificio propio. Karina, yo te agradezco un montón. Cuando vuelva a Buenos Aires me comprometo a ir a verlos, a visitarnos.
Te esperamos, Alicia, te esperamos a vos y todos los oyentes. Muchas gracias. Para nosotros, la verdad que es una alegría.
Sí, es una alegría, y además vamos a ir juntas a pararnos en la terraza.
Sí.
Una vista formidable del puente Nicolás Avellaneda, que es una belleza. Bueno, Karina, un cariño especial para vos, para Laura, por supuesto, para los Andreani, que lo felicito de corazón, y muy pronto nos vamos a ver y vamos a celebrar, ¿ok?
Muchísimas gracias, te esperamos.
Dale, dale. Bueno, la Karina Castiglione, ella está hablando como gerente de la Fundación Andreani. Están las muestras, dos artistas que quiero muchísimo, que son Lux Linder y Mariano Giró. Es curioso porque Lux está dibujando con la mano, si bien dijo Karina, lleva las cosas a otras dimensiones, y Mariano es un high tech, está con la realidad virtual, o sea que en los dos extremos el arte nos regala una visión en ese lugar magnífico que es la Fundación Andreani.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar.
Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad,
haciendo mucho daño.
Ay, yo me voy a refugiar a la tierra.
Bueno, estamos en línea con Cristian Acuña. Cristian Acuña, en realidad hablábamos un poquito fuera de aire con él. La verdad que tiene una obra atrás que me pareció divina. Ya me va a contar él de qué se trata. Pero es un caso bastante interesante. Él es licenciado en sistemas. Y queridos oyentes de Mejor Te Cuento, agárrense la cabeza porque este hombre, que tiene una cara muy afable y que la obra que se ve atrás es muy linda, trabaja con los impuestos y con gestiones de cosas de banco que son abarcativas, enormes, tremendas, y como él dice, quiere entrar. Yo pienso que no es en un territorio terrenal. Probablemente Cristian quiere entrar en un territorio espiritual. Bueno, mandó una obra que fue seleccionada por el Banco de Galicia y la verdad que ha tenido una muestra. Y yo le quiero preguntar un poco a este Cristian Acuña, ¿cómo es ser un hombre de dos mundos? Hola, Cristian, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alicia? Muchas gracias por invitarme.
Un placer, un placer. ¿Cómo, mira, primero contame lo que yo veo atrás tuyo, que me parece lindísimo? Lo estoy mirando desde el comienzo y me parece una obra muy genial. ¿Son maderas intervenidas?
¿Qué es? Sí, sí. Yo en principio empecé con... hace muchos años, yo tengo 61 años. Cuando tenía 10 años empecé parecí tallando menos. Bastones.
Parecí menos.
Ah, bueno, gracias. Yo empecé tallando bastones africanos. Yo iba de vacaciones a Cabalán, un lugar en Córdoba, y tenía un tío que hacía estas cosas y hacía máscaras africanas en palmera. Y empecé a los 11 años a hacer mi primer bastón. Estuve como 3 años haciendo ese bastón. Hasta que, bueno... terminé uno que estaba haciendo mi tío y bueno, me quedé sorprendido cuando él después me discutía que lo había terminado él, así que para mí ese fue mi recibimiento con la talla. Después, más de 45 años hace que hago uno o dos bastones por año y se los he ido regalando a mis amigos y máscaras africanas, hago báculos africanos así tallados, todo hecho con un cortaplumas y nada más. Claro. Pero hace 3 años... caminando por la costa encontré un pedazo de madera que me llamó la atención. Dije, voy a hacer algo con esto. Caminando acá por la costa del Río de la Plata, estaba por la playa de Olivos. Agarré una madera y después dije, bueno, a ver, voy a hacer personas o algo alrededor de esto. Y empecé a buscar troncos, tablas gastadas, así, maderas flotantes, se llaman maderas gastadas por el río, sacadas de la costa. Y empecé a juntar maderas y empecé a buscar troncos que enseguida les vi caras, digamos. Les vi expresiones. Entonces lo que hice fue hacer una escultura, que justamente es la primera que hice, que es la que está en la que me seleccionaron ahora para el Banco de Galicia, para el Home Banking. Fueron caras bastante sufrientes, me parecieron. Lo primero que asocié fue un barco de refugiados. Entonces a esa obra la llamé Refugiados. Es dura. Una amiga que es bastante artista, un día a la vez me dice, pero esto está bárbaro, vos tenés que dedicarte a hacer estas cosas, que a mí me encantan. Y empecé, me dijo, hacete 6 o 7 y tenemos que conseguir alguna galería para exponer esto, porque es bárbaro. Y ahí, bueno, me metí de cabeza y no paré más, hace 3 años. Hice como 50, tengo hechas más o menos. Estaba viendo...
Sí, te digo algo, Cristian, y estamos hablando con Cristian Acuña, seleccionado para el programa de Home Banking, que es un programa lindísimo, del Banco de Galicia, que como lo hemos dicho muchas veces acá, le da visibilidad a personas como Cristian, personas que descubren, y con una pasión que se te nota al hablar, ¿viste? No tenés que contar más que nada la verdad de lo que te pasa, y todos sentimos que te embarcaste en la mejor de las carreras. O sea que, en realidad, es curioso, ¿no? Porque esa amiga que te dijo, tenés que hacer algo, tenés que hacer 7, esa amiga es una persona que te quiere de verdad. Porque no hay nada, vos es que yo siempre pienso, Cristian, que no hay nada en la vida más importante que hacer lo que a uno le gusta. Que poder encontrar el camino de la pasión. Y yo veo, tengo solamente delante una imagen, pero yo veo ahí algo que me transmite cosas, que me encanta, que me parece que es una mezcla de caos y orden, como un universo inventado, pero que tiene un ritmo, y encontrar una manera expresiva, que también está bueno, porque en realidad el arte, y lo decimos siempre, yo lo repito todas las veces que puedo, para el artista es encontrar una manera, es encontrar un camino, la manera que lo represente. Y decime, ¿cómo te las arreglás con el otro Cristian, el Cristian sí, licenciado en sistemas?
Mira, yo por suerte hace ya como 3 años que trabajo, mi oficina es mi cama, yo me tiro en la cama, pongo una bandeja con la computadora y hace como 3 años que trabajo así. Entonces lo de la pandemia no me cambió mucho. Después sigo a la noche, yo me acuesto como a las 5 o 6 de la mañana todos los días, me quedo después trabajando con eso. Entonces puedo, como trabajo desde acá de casa, yo puedo arreglar mis horarios para hacer una cosa u otra, suelo tener tiempo. Entonces lo puedo mezclar bien, digamos. Y con estas obras me dijeron que ya me he sacado varias enfermedades de encima con todas estas cosas que he estado haciendo. Esta que veía es algo, tiene como 1,20 m de altura. Yo lo había hecho, esto lo que estás viendo en realidad es una sola que está mostrada de los dos lados, es una obra de 360 grados. Yo lo había hecho y era todo la parte oscura, entonces había armado toda esa parte. Después dije, esto es muy lindo, es una raíz muy grande que había encontrado en el río. La completé del otro lado y la termino. Y mi mujer me dice, ah, hiciste a propósito, del otro lado es todo alegre, es con colores y demás. Y dije, no, lo hice sin darme cuenta. Así que esto pasó a llamarse La Muerte y la Vida. Siempre pongo lo esperanzador al final, digamos, como lo porvenir.
Qué bueno.
Bueno, estuve haciendo, hice unas cuantas así. Hice una que me seleccionaron el Fondo Nacional de las Artes, que la estuvieron exponiendo en el MAP, en el Museo de Arte Popular, y José Hernández. Y ahí la vio, me la quiso comprar el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que es de ACNUR, que es el tema de refugiados. Le encantó la obra, pero después me llamó para ver si quería trabajar con ellos, para hacer algunas cosas, para contribuir con ellos, pero después con la pandemia se complicó un poco la cosa, pero bueno, quedamos que cuando vuelva íbamos a seguir. Ahora, y es muy lindo en realidad la... Sí.
No, digo, que increíble, Cristian, cómo se te abrieron caminos, ¿no? Cómo el tomar... Sí. Tomar una decisión que compromete gran parte de tu vida, porque bueno, le dedicas tiempo, energía, pones tu talento, le encontrás los nombres, esa vocación te abre muchas otras puertas, ¿no? Es un mundo distinto que te enriquece. No sé, me parece fascinante, ¿no?
Y a mí me encanta, la verdad que desde que empecé con esto es otra historia para mí. Igual con la pandemia y demás se me complicó bastante. Es muy difícil para alguien que empieza poder empezar a crecer con esto. Hay mucha gente que vive de los que quieren vivir del arte. Entonces cualquier cosa para exponer y demás es por lo general cobran a la gente. Entonces no es fácil buscar lugares. Pero me encanta de pronto la repercusión. Ayer me llamó una directora de una escuela de Paso del Rey, que me dijo si podía ir a enseñarle a los maestros para trabajar con los chicos para que tienen el río Matanza y no más, son chicos de muy bajos recursos, como para que hagan algo así. Y me encantó la propuesta. De pronto son cosas que uno le llenan el alma, ¿no?
Mira, la verdad, te escucho y me encanta, Cristian. Me parece que Cristian Acuña sos un ejemplo para mucha gente, viste que a veces dar el paso, elegir un camino distinto, tomar una iniciativa que rompe con la rutina de tu vida, mismo como vos decís, en una época de pandemia en que la gente la pasó mal, complicado, difícil, haber iniciado un camino es doblemente meritorio. Yo te mando un abrazo y cuando vuelvo a Buenos Aires, ahora estoy en Suiza, un viaje familiar y un poco de todo y un poco de arte también. Te voy a ir a visitar, así nos vemos. ¿Te parece?
Me encantaría. Y ya ves en directo que cambia mucho estas cosas. Vistas en naturales es otra cosa que ver fotos. No, me encantaría entonces que verte cuando vengas.
Dale, te agradezco mucho este contacto con Radio Cultura, con Mejor Te Cuento. Felicito al programa de Galicia por la selección, por haberte incorporado al programa de Home Banking. Y dale para adelante, che, no aflojes, que me encanta.
Muchas gracias.
Un gran abrazo, Cristian.
Un abrazo.
Cristian Acuña, un licenciado en sistemas, que en realidad está haciendo una obra que la tengo que ver en vivo, porque vi la imagen y me encantó, pero que es una lección de vida, tomar un camino, seguirlo y hacer lo propio. Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos cuando el Mago Ríos, nuestro operador, lo decida.
Déjate llevar por las sensaciones que no ocupen en tu vida, malas pasiones. Bueno,
queridos oyentes, el programa nos queda corto. Yo hoy no me di cuenta de pedirle de entrada a Mario Tarzano un plus, porque hubiera necesitado más tiempo para poder poner todas las cosas interesantísimas que nos trajo Constantini con los 20 años de Malva, las reflexiones de todo lo que hace la Fundación Andriani, que nos cantó Karina, que nos encantó, y Cristian, que está embarcado en un nuevo camino de artista. Todo esto es algo que nos deja Mejor Te Cuento. Realmente es un gran placer compartirlo con todos ustedes. Yo les mando un abrazo enorme, le agradezco al Mago Ríos en la operación técnica como siempre, y a Ale Britos en la producción general, y a todos ustedes, queridos oyentes, un abrazo muy grande, y como les digo siempre, sean felices. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 12 para hacer Mejor Te Cuento.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com. Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. COT Gallery, Galería de Arte Contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.codgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575, Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@codgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @codgallery. Premio Ascuy, tercera edición. Ascuy y el Museo de Arte Moderno invitan a todos los artistas del país a presentar un proyecto de obra de arte inédito para intervenir uno de los edificios de Ascuy. Bases y condiciones e información sobre el edificio en premioascuy.com.